Me gustaría leer algunos pasajes más de las escrituras de Job, tal vez para continuar un poco más el pensamiento que escuchamos en los sermones del hermano Branham. Primero leo de Job 34, desde el versículo 1. Entonces prosiguió Elihu y dijo: oigan, sabios, mis palabras, y ustedes, los que saben, préstenme atención, porque el oído distingue las palabras, como el paladar prueba la comida. Escojamos para nosotros lo que es justo, conozcamos entre nosotros lo que es bueno. Principalmente, el pensamiento aquí expresado, porque el oído distingue o prueba las palabras como el paladar prueba la comida. Sabemos que el propio Elihu fue corregido más tarde por el Señor. Ya llegaremos a eso, pero el oído solo escucha lo que se dice. El indicador correcto está en lo más profundo del corazón, no en el oído. Está escrito del Señor Jesús: no juzgará según lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia. Cuando este hombre dice aquí, porque el oído prueba las palabras, es decir, que solo es así hasta cierto punto. Porque en el fondo del corazón, y cuando nosotros, como humanos, somos incapaces de probar, Dios sopesa las palabras. Nosotros solo percibimos lo que se ha dicho. Dios sabe cómo se ha querido decir, y ahí radica la diferencia. Podemos decir las cosas más bellas y mejores con palabras y no sentirlas en nuestros corazones. Y por eso Dios no prueba lo que se dice, sino que prueba el corazón y escudriña nuestros riñones para ver qué queríamos decir realmente. Aquí en el capítulo 42 dice desde el versículo 7, después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, el temanita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Si, según lo que perciben nuestros oídos, contrastamos los discursos de los tres amigos con lo que dijo Job, entonces los tres amigos lo hicieron muy bien. Hablaron maravillosamente. Así es como lo juzgaríamos nosotros como humanos. Pero Dios vio a través de ellos y sabía lo que querían decir. Y la ira del Señor se encendió contra los tres. Y continúa diciendo, en el verso 8, ahora pues tomen 7 novillos y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes. Y mi siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con ustedes conforme a su insensatez. Porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Esto es el testimonio del Señor que ha dado a su siervo y la reprensión que ha pronunciado sobre los tres amigos. No lo que suena bien a nuestros oídos es ya bueno a los ojos de Dios. No lo que llamamos correcto es ya correcto ante Dios. No lo que llamamos sincero es sincero ante Dios. Dios pesa los corazones y las mentes y lo pone todo a prueba. Si queremos hacer el esfuerzo de leer las historias de Job, A veces nos asombraremos de la sabiduría que aportan los tres amigos. Y Job estaba enojado, se quejaba, pero Job era un siervo de Dios en quien estaba la palabra del Señor. Y ya lo escuchamos ayer y también esta mañana del hermano Branham. Él había escuchado de Dios y luego al final pudo decir, ahora te he visto. Hermanos y hermanas, Dios no nos dará crédito por nuestras quejas. Si una palabra de promesa ha salido para nosotros, entonces Él nos ayudará a nuestro derecho. Y estoy convencido de que el Señor dará a su iglesia, a su pueblo, el derecho de restituirlo todo, como hizo con Job, para que tengamos plena satisfacción. Y los que pensaban que el Señor estaba enojado, y ustedes saben que si algo le sucede a uno que cree en la palabra de Dios de todo corazón, muchos dicen, vean, Dios lo ha castigado. Si lo que creían era correcto, esto no les habría ocurrido. ¿No es así? Así es como hablan entre ellos y se reúnen, no solo tres, incluso más amigos. Hay suficientes amigos así en el mundo. Se reúnen y dicen, nada de esto le habría pasado a Job si no hubiera algo malo en él. Pero no se les ocurre pensar que algo pueda estar mal en ellos. Por eso van tan lejos como pueden con sus propios conocimientos. E incluso quieren dar a Dios lo que le corresponde. Quieren incluso ayudar a Dios de acuerdo con su propia manera. Pero es Dios quien ayuda a su pueblo a obtener el derecho que merece. Y como Dios mostró gracia a Job, y dice aquí que los dichos de Job terminaron. Me alegro de que el verso esté todavía aquí en la Biblia. Los dichos de Job terminaron, o el hablar de Job terminó. Y ya saben lo que está escrito entonces. Más tarde, algunos amigos todavía estaban hablando, pero entonces el Señor comenzó a hablar. Eso es algo maravilloso. Cuando hemos hablado lo suficiente, discutido lo suficiente con nosotros mismos y con Dios y con todo el mundo, cuando podemos decir, mis discursos han terminado, o mis dichos, basta, ya he hablado bastante, ahora que hable el Señor. Y luego dice aquí maravillosamente en Job 38, el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo de Dios con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. Hermanos y hermanas, siempre que el Señor comience a hablarnos, y no podrá hablarnos, hasta que nosotros también podamos decir por escrito, mis discursos han terminado. O mi hablar ha terminado. No tengo nada más que decir. No tengo nada más de qué quejarme. No tengo nada más en qué detenerme. Todo ha terminado. Job se dio cuenta de que ni sus objeciones ni lo que todos sus amigos tenían que decirle le habrían ayudado ni un paso más. No, sino que se quedó en el montón de ceniza hasta que entró en razón. Mis discursos han terminado. Y también los otros, los sabios, que aquí querían instruir a los sabios, y los perspicaces que querían instruir a los perspicaces, también ellos se han quedado sin aliento, también ellos han tenido que parar. Y entonces el Señor habló y dice, la ira del Señor se encendió contra ellos porque no habían hablado con sinceridad. Pensaban de forma diferente en sus corazones a cómo hablaban con sus bocas. Y Dios vio a través de todo, pero Job, a pesar de lo que había dicho en su corazón, se aferró a su Dios. Y vio la gloria de Dios y oyó la voz del Señor y pudo exclamar: sé que mi Redentor vive. Ni siquiera incluyó a los tres amigos en la historia. No dijo: sé que su Redentor vive, sino que mi Redentor vive. Sabía que toda la lucha, la queja había quedado a su fin. Podía aquietarse para mencionar y contemplar las maravillas de su Dios. Podía callar para oír hablar a su Dios. Y ya que había sido ayudado, qué júbilo debe haber llenado su corazón cuando el Señor comenzó a hablar. Hermanos y hermanas, no siempre necesitamos oír una voz fuerte del Señor. Dios nos ha hablado a todos de muchas maneras a través de su palabra, que es viva y eficaz. Y puede ocurrir, como entonces, que no nos entendamos, en absoluto, en los profundos caminos que tenemos que recorrer, porque los tres amigos habrán tenido buenas intenciones, pero no entendieron a Job en sus caminos guiados por Dios, y por tanto no pudieron serle de ninguna ayuda. Su grito o clamor salió de él, aunque seguro que se oyó con un oído y salió por el otro, pero tenía que oír, y su corazón anhelaba: oh, si tan solo ellos se detuvieran o se callaran y Dios comenzara a hablar, entonces yo podría levantarme de este montón de cenizas, pero mientras sigan hablando todo empeorará conmigo y permaneceré sentado. Pero Dios le permitió experimentar el día y le permitió levantarse. Arriba, cíñete y quiero hablar contigo. El Señor quiere hablar con todos nosotros. El pensamiento que el hermano Branham llevó a cabo en lo principal, en el último sermón, es algo tan maravilloso y precioso. Habíamos oído y después hemos visto. Todos los siervos de Dios han escuchado la palabra del Señor. Algunos de ellos no han visto la realización, pero ninguna de las palabras de nuestro Dios ha quedado sin cumplirse. Recordemos la profecía de Números 4, donde está escrito: una estrella saldrá de Jacob. Y cuando los sabios vieron esa estrella, se pusieron en camino. Primero oyeron hablar de ella: una estrella saldrá en Jacob. Luego vieron la estrella y fueron a Jerusalén, y la estrella siguió lejos de Jerusalén, y volvieron a verla y siguieron la estrella hasta el lugar donde lo encontraron, la estrella de Belén. Cuando los pastores del campo oyeron: hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. Eso es lo que oyeron. Y luego dice: salieron de prisa y fueron allí como se les había dicho. Y allí encontraron todo exactamente como se les había dicho. Primero fue una palabra que oyeron y luego fue el hecho que vieron. Pudieron comprobar que lo que se les dijo era cierto. Lo mismo ocurrió con Simeón, cuando le fue revelado por el Espíritu que no vería la muerte. Pero no creas que iba por ahí con cara larga diciendo: ojalá Dios haga ahora lo que se me ha revelado. Ojalá mantenga su palabra. Así nunca ha caminado algún hombre por el camino si ha recibido una revelación por el Espíritu. Podía hablar con cualquiera sobre ello todos los días y decir: me ha sido revelado por el Espíritu de Dios. Veré al Mesías. Él podía hablar con fe porque le había salido o le había sido dada una palabra del Señor. ¿Por qué podemos hablar con fe nosotros? ¿Porque estábamos melancólicos? No, porque una palabra de Dios ha salido para este tiempo, porque ha sido revelada a través del Espíritu Santo. Por eso podemos hablar con toda certeza. Simeón fue conducido un día por el Espíritu al templo. y no necesitó preguntar a nadie, ¿sabes si no podría haber hoy aquí alguien que pudiera ser el Mesías? No necesitó ninguna información humana. Entró en el templo, recto como una flecha. No preguntó a 3, 4, 5, ¿qué pensáis? ¿Creéis que ya ha llegado el momento de que el Mesías esté aquí? ¿Qué piensan ustedes de esto? No quiso decir nada en absoluto. Fue conducido y guiado por el Espíritu de Dios. Y la Escritura dice que entró en el templo y tomó al niño Jesús en sus brazos. Bajo la guía del Espíritu, no puede haber un error. Él no cogió al hijo de la mujer de un vecino ni nada por el estilo. Tomó al niño Jesús en brazos y dijo, Señor, ahora deja ir en paz a tu siervo, porque han visto mis ojos la salvación de Dios. Antes, solo lo había oído, pues se le había revelado que vería al Cristo de Dios. Pero ahora lo vio y pudo exclamar, ahora deja ir en paz a tu siervo. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios revelada para este tiempo no puede ser hablada a nadie a menos que Dios también se la haya revelado a ellos. De lo contrario, no entenderán de qué estamos hablando. El que es guiado por el Espíritu de Dios es guiado según la palabra y allí encontrará lo que se le dijo. No hay otro camino. Siempre que el Espíritu de Dios revelaba algo, era tal como el Señor decía. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro, echa el sedal y el primer pez que pesques, abre la boca y saca el dinero y paga por mí y por ti. Entonces tenía que ser así. Entonces Pedro no tuvo que pensar, oh, bueno, si no funciona con el primero, funcionará con el segundo, y si no es con el segundo, entonces con el tercero. Eso es imposible. Lo que el Señor Dios dice, sí y amén. Y cuando dice el primero, quiere decir el primero. Si hubiera dicho el séptimo, habría querido decir el séptimo. Y si podemos captar esto con fe, que nuestro Dios quiere decir lo que dice, y dice lo que quiere decir, que no hay engaño en su boca, y que nada más pasa por sus labios, y que pensó en su corazón lo que debía cumplirse. Todos los siervos de Dios y todos los hijos de Dios tenían tal fe en el Dios vivo, y sabían lo que el Señor dice o les revela es sí y amén. Y así sería. Y lo hemos oído muchas veces de un Noé. Dios le habló, le dio el tiempo y le dijo que llovería sobre la tierra. Si alguien más lo creyó o no, daba igual, pues Noé sabía, he oído la voz del Señor mi Dios. Y lo que Él ha dicho será así. Y aunque el mundo entero esté al revés y nadie pueda creerlo, sin embargo, aquel a quien Dios ha hablado puede creerlo. ¿Y por qué podemos creer en este tiempo nosotros? Porque Dios nos ha hablado. Esa es la respuesta. No podríamos creer si la palabra de Dios no hubiera sido revelada a través del Espíritu Santo, fresca desde el trono llegando a nuestros corazones, ni si nuestros ojos no hubieran sido abiertos para ver. De lo contrario, trataríamos de clasificar las cosas con nuestra mente. Hay bastantes en este tiempo que piensan que ellos también tienen que ir lejos. Van muy lejos y lo que luego producen es su propia perspicacia, su propio conocimiento y su propia erudición. Y el Señor no les ha hablado en absoluto. Ni siquiera saben de qué va Dios en este tiempo, pero hablan y llegan lejos. Pero hay un pueblo que parece que está sentado sobre un montón de cenizas, despreciado por la gente, incomprendido. Pero una cosa sabemos, hemos escuchado la palabra de nuestro Dios. Y tan cierto como que hemos oído su palabra, y sabemos que Él mismo se levantará del polvo y será el último en majestad y gloria y ayudará a su pueblo en su derecho. Todos encontraron todo así como Dios les había dicho. Cuando Dios dijo a los de la época de Josué que algo debía suceder, ya fuera el cruce del Jordán, lo que fuera, Dios siempre mantuvo su palabra. Ya fuera la división del Mar Rojo o lo que fuera, Dios mantuvo su palabra. Nuestra pregunta hoy es, ¿creemos de todo corazón que Él es el mismo? Díganme, hermanos y hermanas, ¿está el hablar de Dios a distancia de nosotros o está tan cerca de nosotros que hemos sido asidos y agarrados e infundidos con la inspiración del Espíritu Santo? Que no se pueda decir simplemente, sí, el hermano Branham dijo tal y tal cosa. Y que uno pueda decir simplemente, mi Dios me ha hablado. Su palabra ha penetrado no solo en mi oído, sino en mi corazón. Yo sé de qué se trata. Sé que mi Salvador vive y que ahora está terminando su obra y que vendrá otra vez por los suyos. Eso es lo que dijo. Y al final de este tiempo encontraremos como lo dijo. Vendrá otra vez con la trompeta de Dios, con la voz del arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. La gente puede decir lo que quiera. Sigue siendo como Dios ha dicho. Así es como tiene que suceder y así es como sucederá. No se puede pasar de largo y estamos muy agradecidos por ello. ¿Qué ancla hay para nuestras almas a través de la palabra revelada por Dios en este tiempo? Hemos oído, ahora podemos ver. Hemos oído hablar de lo que Dios ha prometido para este tiempo. ¿De qué nos serviría saber lo que Dios prometió e hizo hace siglos y milenios si la gracia no hubiera venido a nosotros en este tiempo para ver lo que Dios está haciendo ahora? Jesús dijo, os enviaré a Elías y él lo arreglará todo o restaurará todo. Lo hemos oído, lo hemos visto. Dios lo ha hecho. Todas las promesas que se han hecho, el Señor las ha redimido por gracia. Ni una sola palabra volverá vacía. Todo se cumplirá como la boca del Señor lo ha dicho. Sabemos que en este tiempo todo debe concluir y que el Señor completará su obra. ¿Quién tiene parte en ello? Aquellos a quienes el Señor Dios ha hablado en este tiempo. Usted sabe lo que se quiere decir con esto. Personas a quienes la palabra revelada de Dios salió en este tiempo. Personas que entendieron lo que Dios tenía que decirnos en este tiempo. Solo los tales no hablan por alto o por un lado de Dios. Todos los demás dirán, sí, el Señor me ha hablado, me ha dicho esto o aquello. Pero el hablar de Dios se refiere a su plan de salvación, a lo que piensa hacer con su pueblo. Y precisamente esto se nos ha revelado tan gloriosamente en este tiempo. Para otros es necedad, no entiende, no saben, o no lo saben. Pero el que ha escuchado la palabra del Señor en su corazón, hay un eco En su corazón ha sucedido algo que tal vez no pueda explicar, pero sabe, como un Simeón en aquel tiempo, que se acerca el día y la hora en que veré lo que he creído. Pues no he creído cualquier cosa, sino lo que me ha sido revelado de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Esa es la cuestión. ¿Cuántos creen cosas poderosas, pero la palabra de Dios no dice nada acerca de ellas? ¿De qué sirven las cosas más tremendas que creemos si no provienen de la palabra de Dios? Entonces nos llevan de nuevo más allá de Dios o por un lado de Dios. La fe bíblica genuina es la fe fundada en la palabra de Dios Todopoderoso, la fe que surgió por la palabra de Dios. Está escrito, la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Y tal fe bíblica es la que Dios quiere y ha obrado en su pueblo en todo tiempo por gracia. Ellos sabían, cuando la palabra del Señor salía, este es Dios hablándonos. Este es Dios hablándome. Y así lo entendieron, y en consecuencia pudieron creer con todo su corazón y con toda su alma. De repente, los demás ya no los entendían más. ¿Quién entendía a un Simeón? ¿Quién entendió aquí una Ana en el templo, que de repente quizás hizo todo el servicio un poco diferente y profetizó a todos los presentes sobre la salvación de Israel en relación con el Mesías que estaba justo en el templo? ¿Qué ha pasado? Ella también esperaba la consolación de Israel. Y yo puedo imaginarme que cuando ella vio lo que hizo Simeón, y por cierto que el hermano Branham dijo que ella no podía ver, tal vez ella vio con su corazón, pero ella habrá notado que algo estaba pasando. Y el Espíritu de Dios, y así oímos, la inspiración la habrá golpeado a ella, pues la Biblia dice que profetizó a todos los presentes. Y cuando alguien profetiza, no puede profetizar con deliberación, sino que debe golpearle la inspiración del Espíritu Santo. ¿Pueden imaginarse? Espero tener el orden correcto. Cuando Simeón elevó su oración a su Dios, a su Señor, a quien sostuvo en sus manos en su revelación en la carne, y puedo imaginar perfectamente que cuando Ana oyó eso, sucedió con ella también. El mismo Espíritu que había revelado a Simeón, que lo había conducido hasta allí, el mismo Espíritu se posó sobre ella y la inspiración la golpeó o la tocó y profetizó a todos los presentes sobre la salvación de Israel. Hermanos y hermanas, esto es lo que el hermano Branham dijo una vez. No puedo creer cómo es posible que la gente vea lo que Dios está haciendo en caso 2 y 3 y todos ellos permanecen sentados como si Dios no hubiera hecho nada en absoluto. Nada los golpea, nada se apodera de ellos. Se quedan sentados como si Dios tuviera que hacer algo más de lo que ya ha hecho. Y yo a veces me he sentido triste, lo digo abiertamente, de que no sea por la inspiración del Espíritu, por lo que seamos tomados así tremendamente. Ana no se preguntó, ¿es apropiado ahora o no lo es? ¿Debo preguntar ahora al sumo sacerdote si quiere realizar primero la circuncisión o si se me permite hablar o no? Permitida o no, la inspiración del Espíritu Santo la golpeó y comenzó a hablar y profetizó a todos los presentes, hermanos y hermanas. Esto es lo que debemos tener. Así lo hemos oído. La inspiración del Espíritu debe golpearnos. Pero lo que hace el Espíritu se hace siempre en todo orden. Pero ocurre tan espontáneamente que no sabes con qué rapidez y dónde ocurrirá después. El Espíritu va y viene donde quiere y hace lo que quiere. Pero una cosa nos es dada por Dios en este tiempo, que no dejemos simplemente pasar tales sermones y digamos que hemos oído que debemos ser agarrados por la inspiración del Espíritu y que debemos ser llevados para que algo suceda. Y luego todos volvemos y decimos, sí, fue un bonito sermón, pero no pasó nada. Nuestro Dios nos envía su palabra no para darnos lecciones teóricas. Nuestro Dios nos pone en el coche para conducir. ¿De qué sirven todas las lecciones teóricas? ¿Y de qué sirve si no hay gasolina? Entonces tampoco puedes darle una patada al coche. Tienes que echar gasolina para que algo se ponga en marcha y se mueva. Y lo mismo ocurre con todos nosotros. Estamos aquí como congregación. Lo que falta es la plenitud del Espíritu Divino. Que algo se ponga en marcha, que alguien aquí y allá y todos nosotros seamos agarrados, tomados por el Espíritu de Dios de tal manera que no podamos evitarlo, que no podamos evitarlo en absoluto. Y lo digo de nuevo, cuando una anciana como Ana allí en el templo es inspirada por el Espíritu de Dios y ella no pide por nadie y por nada, ella profetiza a todos acerca de la salvación de Israel. Y lo mismo que hizo Simeón cuando entró en el templo. ¿No está escrito que preguntara a Caifás, ¿estás de acuerdo en que traiga ahora aquí al Mesías? ¿Qué sabía Caifás sobre el Mesías? Fue revelado a Simeón y tuvo la bendición de ello. Podía ir en paz. Hermanos y hermanas, que la inspiración del Espíritu Santo se apodere de nosotros. Y nadie necesita ayudar con eso. Nadie necesita sentarse aquí y pensar, ¿será el primero? ¿Debería empezar? No se piensa así en absoluto. Nosotros no empezamos y no terminamos. El Espíritu de Dios es el que empieza y el que termina. Se supone que el Espíritu de Dios nos agarre y se apodere de nosotros y nos inspire para que sepamos que ahora es el principio, entonces es el final. Y entonces es principio y fin. Y sabemos exactamente que el Espíritu de Dios lo ha hecho. Y no somos nosotros los que hemos iniciado y dirigido, sino que es el Espíritu de Dios el que nos envuelve. A veces tengo la sensación de que uno y otro están llenos a rebosar. Uno humedece el Espíritu de Dios y otro pueden quedar sin ser bendecidos ni tocados solo porque el recipiente que ya está lleno no quiere desbordarse. Es precisamente desbordándose que otros serían bendecidos con él. Nosotros como hijos de Dios hemos comprobado en este tiempo que todas las cosas que Dios ha prometido son así y no de otra manera. Así como la santa boca del Señor dio su palabra para todo el periodo de la nueva alianza, así Él la cumplió. Él lo ha provisto y sus elegidos lo han visto y recibido con gratitud y se han regocijado en ello con todo su corazón y alma. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de Abraham de boca del hermano Branham? Y qué hermoso es lo que dice una y otra vez. Abraham no preguntó a nadie, sino que inmediatamente hicieron la provisión. Una vez hecha la promesa, inmediatamente hicieron provisión para el niño que Dios les había prometido. Tampoco necesitó preguntarle al alcalde qué pensaba al respecto, ni a nadie qué opinaba al respecto. Después de todo, Dios no había hablado con el alcalde ni con nadie. Dios había hablado con Abraham y Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Tampoco podemos preguntar a nadie en este tiempo. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué dices? ¿Esto está bien o esto? Si Dios nos ha hablado, entonces es así. Y entonces ya no necesitamos preguntar a un fariseo o a un escriba. Entonces sabemos en el fondo de nuestro corazón que es verdad. Porque aquí lo leemos en la palabra de Dios. El Espíritu hace que cobre vida. Nuestros corazones están tan llenos que apenas podemos soportarlo. Tanta alegría nos llena porque sabemos que nuestro Dios nos ha hablado y ¿quién le dará la vuelta? Y por eso esa fe está en nuestro corazón, no porque lo haya dicho cualquiera, sino porque lo ha dicho Dios. Cuando aún ahora en este sermón el hermano Branham ha mencionado brevemente junio de 1933, cuando la luz descendió y la voz resonó como Juan el Bautista fue enviado antes de la primera venida de Cristo, así tú serás enviado antes de la segunda venida de Cristo con un mensaje. Dios lo ha dicho y así es. Nadie puede cambiarlo. Aunque los sabios de este mundo digan, ¿y qué? Dios no habría nada tan pequeño. No haría nada tan pequeño, perdón. Nuestro Dios hace tontos a los sabios, porque la sabiduría de Dios lo supera todo. Pero Dios se revela en la sencillez. Se revela en la humildad. Y todo hay un, y donde hay un corazón magullado y un espíritu humilde, allí revela su gloria y nos deja ver su palabra y reconocer lo que está haciendo en este tiempo. Todo lo que Dios ha planeado, Él lo lleva a cabo. Y se nos permite verlo, se nos permite creerlo. ¿Y por qué podemos creerlo? Porque Dios nos ha hablado. Y si hay aquí hoy alguna persona a la que no le haya hablado la palabra del Señor, hermano, hermana, amigo, quien quiera que sean, que este haya sido el día en que la palabra de Dios haya hablado a sus corazones. Porque cuando la palabra de Dios no habla, nos alejamos. Es decir, habla, pero no todos la reciben, no todos la entienden. Pero con el momento en que sabemos exactamente, el Señor me ha hablado ahora, esto y aquello lo ha dicho. Nadie nos lo puede quitar. Nadie podía decirle a Abraham, escucha, no será así. Porque él sabía, así lo dijo el Señor y así será. Nadie podría decir a Simeón, escucha, esperas en vano. Se habría burlado de tal hombre y le habría dicho, escucha, guárdate tu sabiduría para ti. Yo sé lo que el Señor me ha dicho. Nuestro Dios es un Dios fiel. Así como ellos encontraron lo que les fue prometido para su tiempo, así nosotros hemos encontrado en este tiempo lo que Dios nos ha prometido para este tiempo. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quien pueda verlo, que dé gracias a Dios. Jesús dice en un lugar en el Evangelio de Mateo, en un contexto diferente, por supuesto, pero aún así dice, quien pueda entender, que entienda. ¿Quién puede comprenderlo? Solo aquel a quien el Señor le ha hablado. Solo él lo entenderá, solo él lo creerá. Todos los demás lo pasarán por alto. Job dice, después, me he dado cuenta de que nada es imposible para ti. Lo que has decidido hacer, lo harás. Te he conocido solo de oídas, pero ahora mi ojo te ha visto. Por eso me confieso culpable y me arrepiento en polvo y cenizas. Job 42:5. Había oído hablar de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Me declaro culpable. Y continúa diciendo, y me arrepiento en polvo y en cenizas. El Señor Dios ha hablado. Lo hemos reconocido. Nada es impracticable para Él. Lo que se ha propuesto hacer, lo lleva a cabo. Y también nosotros seremos testigos de la culminación de la obra de Dios. La piedra angular será llevada a la pirámide, como ciertamente está escrito en el profeta Zacarías. La piedra angular está en la mano de Zorobabel. Y sabemos que el mismo que fue considerado la piedra angular es considerado la piedra final. El que comenzó completa porque Él es el Alfa y el Omega, Él es el primero y el último, y aparte de Él no hay Dios, ni Salvador, ni Redentor, ni esperanza. Él es todo en todo. Se le debe dar a Él el lugar correcto, el primer lugar en esta pirámide divina. Todo es maravilloso, toda la estructura Pero el Señor es la culminación de su obra y llevará a término todas las cosas. Alabado y glorificado sea su nombre. Amén.